Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica de este programa, y Bere Flores ya atiende líneas telefónicas. Responde al 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Yo soy Esperanza Romero Díaz. La invitación es a que se quede en el transcurso del programa en esta siguiente hora y que lo haga en forma activa. Le advierto que por WhatsApp no será posible hoy la comunicación, pero usted puede hacerlo a través de la línea de Telegram, que es el mismo número, el 3322-232738. Lo repito, solamente Telegram hoy, el 3322-232738, y con la recomendación de todas las tardes, póngame su nombre para compartir de parte de quién es esa idea, crítica, consideración, petición o incluso reproche. Estamos en el pleno apogeo de las campañas. Usted tuvo oportunidad de seguir el debate a la presidencia de Tlaquepaque, un debate que terminó por allí con zafarrancho en las puertas de la televisora en que se llevó a cabo. Fue nuestro compañero Jonás, el conductor, Jorge Octavio Navarro, un debate que incluso quienes lo siguieron dicen que tuvo mejor calidad que el debate de los candidatos, ellas y él, las candidatas Claudia Delgadillo de Morena, Laura Haro de Fuerza y Corazón por Jalisco y Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano. ¿Usted vio alguno de estos debates? Compártanos, diga qué le pareció, quién considera en uno y otro caso que fue el ganador, que hizo las mejores propuestas. Tuvimos un fin de semana en lo local muy intenso, por supuesto que en lo nacional también, y trataremos de darle lo más importante de lo ocurrido este fin de semana. Por lo pronto, el día de hoy fue Paula Ramírez, la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la que hizo aclaraciones respecto a lo que determinó el organismo que ella encabeza respecto al rechazo de algunos registros de planillas. Son alrededor de 20 planillas municipales las que rechazó al partido Morena y aliados, y fue, lo dijo con toda claridad Paula Ramírez, por un registro extemporáneo, es decir, fuera de tiempo, o bien porque no se cumplió como lo establecía el requisito en cuanto a la documentación. Aclaró la presidenta que en 8 casos de estas veintena de planillas ni siquiera fueron presentados los registros, y lo dijo así: no hubo solicitud de registro y documentación que revisar para poder pronunciarse, en este caso, los consejeros en torno a ella. Aclaró también que respecto a los otros 12 casos, en 9, la documentación y la presentación de la solicitud de registro se hizo de manera extemporánea, fuera del tiempo establecido, algo que resulta de obvio para que se dé por no pasado el trámite, no prosperó, y por ello la reacción de los morenistas, de que usted sabe, irán a los tribunales. Y acerca del tema, también la presidenta del IEPC, Paula Ramírez, dijo que el Tribunal Electoral deberá resolver y dar respuesta a las quejas y a los juicios que presentaron los aspirantes, pero dijo con toda certeza que las razones le asisten en este caso al instituto en lo que se refiere a los requisitos establecidos. El día de hoy, pues, hablando acerca del tema y del malestar que genera entre los partidos cuando les dicen no, no procedió. Y regreso al tema del debate. Le preguntaba a usted que nos acompaña que si tuvo oportunidad de verlo, quién le pareció que fue el ganador o la ganadora. Y le preguntaba del debate a la gubernatura, como también del debate a la presidencia municipal de Tlaquepaque. En este último hubo problemas de violencia. Hay videos que ampliamente se difundieron a través de las redes sociales. Seguramente usted a estas alturas ya conoce algunos. Y si no, pues le cuento de qué se tratan videos en donde se aprecian el choque que hubo entre morenistas y emecistas a las puertas de la televisora. ¿Cuál televisora? Quiero TV, en donde se llevó a cabo este debate, en que se convocó no solo a la candidata de Morena, a la candidata del partido Movimiento Ciudadano, sino también al candidato de la coalición PRI-PAN-PRD. En el caso de Morena, la candidata es Laura Imelda Pérez Segura, quien, por cierto, la tendremos aquí en Política en Directo. Y le voy a dar a usted las fechas de los candidatos que estarán con nosotros. He estado muy pendiente de los invitados de nuestros compañeros Jorge Octavio Navarro, Jonás en Forma y Fondo, y también de Mario Muñoz, para no repetir o que no estén muy próximos. Y bueno, afortunadamente hace 2 semanas comenzaron ellos con algunas entrevistas a candidatos. Hoy tuvieron del candidato de Morena a Tonalá, y bueno, estaremos esperando un tiempo prudente para buscarlo y entrevistar en este caso también al candidato de Tonalá. Pero por lo pronto, el día de hoy, después de la pausa, estaremos platicando con Citlali Amaya. Ella ha gobernado Tlaquepaque y ella es candidata del Partido Naranja Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal. Ella está buscando la reelección. Platicaremos, por supuesto, de sus planes, de sus propuestas, pero de este incidente que hubo, le decía yo, en las puertas de la televisora, en donde se llevó a cabo el debate de los candidatos, los tres que le mencioné: Laura Imelda Pérez Segura de Morena, Efraín Cortés de la coalición PAN, PRI y PRD, y Citlali Amaya, que ha gobernado Tlaquepaque, que está buscando de nuevo el voto para la reelección. Ella busca la reelección, y mientras estaban en lo que se refiere al debate y dentro de las instalaciones de la televisora, pues sí hubo un encuentro, un choque, una batalla campal, citan algunos medios. En el caso de Proceso, en su portal digital, dicen que había personas lanzando piedras y botellas con agua, y que las emplearon como proyectiles. Asimismo, que utilizaron palos para golpear a una simpatizante y también a la candidata a otra alcaldía. El saldo de la trifulca, de acuerdo con Proceso, fue de 5 personas heridas, una de ellas de forma grave. En video se observa, dice el portal de Proceso, a una persona, al parecer militante de Morena, que fue perseguido por los emecistas y pateado en el suelo, de acuerdo con los videos, mientras que 2 simpatizantes de Movimiento Ciudadano resultaron con cortaduras en el rostro y en un brazo. Ante los hechos registrados la tarde de ayer domingo, dirigentes de los partidos implicados, en este caso de Morena y de MC, convocaron hoy a rueda de prensa. En el caso de lo que la candidata Laura Imelda Pérez Segura, la candidata a Tlaquepaque por Morena, ella dijo que va a presentar denuncias correspondientes por las lesiones provocadas hacia sus compañeros, simpatizantes o quienes la han estado arropando en los actos de campaña, y directamente dijo que el responsable de estos hechos violentos es el partido Movimiento Ciudadano, y dijo textual que no tiene límite, que usa la violencia para aferrarse al poder. ¿Qué dijo el presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Manuel Romo? Y ya le señalé a usted en una rueda de prensa, también en las redes sociales, él hizo una condena de los hechos, y hoy ante los medios de comunicación dijo que hubo porros, y que hubo porros de los morenistas. En fin, señalamientos mutuos. Estaremos pues platicando, preguntando sobre este punto, que no será el más importante. Lo que nos interesa en este espacio, en estas entrevistas que estaremos realizando con los candidatos y las candidatas a las presidencias municipales, principalmente nos estamos enfocando en zona metropolitana de Guadalajara, en zona conurbada, municipios muy relevantes por su crecimiento, por su desorden también en lo que se refiere a materia de urbanización y la implicación que tiene en la zona metropolitana. Estoy pensando, por ejemplo, en Tlajomulco, que es el bastión de Movimiento Ciudadano. Así es de que hoy comenzamos con la entrevista con Citlali Amaya después de la pausa. Regreso al tema de la debate del fin de semana y de las actividades que hoy, por ejemplo, hubo con Pablo Lemus Navarro. Él presentó su plan de movilidad. Le preguntaba a usted si estuvo pendiente, si estuvo al tanto. Los candidatos estuvieron en actos también multitudinarios el fin de semana, y Pablo Lemus, él está con una propuesta muy detallada en el tema de la movilidad. Están hablando de una línea nueva del tren ligero, está hablando pues, de obras importantes para resolver, por ejemplo, los colapsos que se registran en la avenida López Mateos. Entonces, después de la pausa, tendremos más a detalle acerca de lo que dijo Pablo Lemus en lo que se refiere a su propuesta en materia de movilidad. Pero, por lo pronto, vamos a pasar a asuntos de carácter nacional antes de irnos a la pausa y a la entrevista local. Bueno, en lo local también, el tema de la ratificación de Alberto Esquer como candidato al Senado de la República por el Partido Movimiento Ciudadano. Aquí habíamos comentado que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó devolverle esta candidatura. Fueron 3 votos a favor de la resolución y entre ellos el de la propia presidenta del organismo, Mónica Soto. Sin embargo, tuvo una pausa de 20 días, por lo que el partido MC trató de que se viera lo menos afectado, habilitándole con un cargo para seguir en la coordinación de asuntos de agenda legislativa para estar visitando los municipios. Pero bueno, se acerca la fecha del 2 de junio en que tendremos que emitir un voto y lo mejor que sea un voto informado. Y pasando a temas de carácter nacional, también el fin de semana, entre lo más relevante está lo que está ocurriendo, lo que pasa en torno a quien fuera el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Andrés Manuel López Obrador afirmó que la investigación que ordenó la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en contra de Arturo Saldívar, es un asunto con trasfondo político. Dice que es un tema de venganza. Y es que hay una investigación donde se estaría revisando cómo Arturo Saldívar también, a través de un equipo, de una red de colaboradores, estuvieron presionando a jueces y a magistrados. Recuerde usted que estos integrantes del Poder Judicial, jueces y magistrados, algunos desecharon amparos promovidos en contra de las obras emblemáticas del presidente López Obrador. ¿Cuáles obras son? El Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Incluso desde una mañanera el presidente reconoció que se hacía algún tipo de ejercicio de comunicación que fue leído como presión hacia los integrantes del Poder Judicial acerca de la importancia de algunos asuntos, la importancia para el plan, en este caso de la 4T, o para los mexicanos. Y dijo textual, me voy a ir a las palabras del presidente López Obrador, quien insistió en que el Poder Judicial está podrido, habló de algunas excepciones muy honrosas y también de cómo los integrantes del Poder Judicial no representan al pueblo. Y en la defensa de Arturo Saldívar dijo, tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Lo considero un abogado íntegro, un exmiembro del Poder Judicial y de la Suprema Corte que actuó con rectitud, y agregó López Obrador. Por eso iba yo a sus informes, porque no recuerdo que un presidente de la Suprema Corte hablara del combate a la corrupción y del nepotismo que existe en el Poder Judicial y de las componendas y de todo lo que significa la descomposición de ese poder que está casi en su totalidad podrido, con honrosas excepciones de jueces, de magistrados y de ministros. Esto es parte de lo que el presidente López Obrador expresó en torno a lo que está pasando en una investigación que se lleva en contra de Arturo Saldívar y que además llama la atención del presidente que sea, dice, en forma muy, muy expedita. En el caso del INE y de lo que está pasando luego de que este organismo, el Instituto Nacional Electoral, informó que más de 39,000 registros para votar fuera del país presentaron algún tipo de irregularidad o anomalía y que por lo tanto fueron eliminados de la lista nominal más de 18,000. El presidente hizo declaraciones, dice que se requiere una revisión técnica para que haya garantía del voto efectivo de mexicanos en el extranjero. El presidente habló de este caso, algo que también ha provocado reacciones, por ejemplo, de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, pero hay quejas en redes sociales, quejas de ciudadanos en el exterior, porque no se les dio aviso de que ya no podrán votar, y el INE convocó a una rueda de prensa para hacer las aclaraciones. La consejera Carla Humphrey dijo que son 18,572 registros, dio la frase, la cifra exacta, repito, 18.572 registros que presentaron irregularidades y son posible objeto de denuncias contra quien resulte responsable. Agregó la consejera que las personas que se están registrando deben de cumplir con los requisitos y eso es lo que se quiere garantizar desde el Instituto Nacional Electoral. Ante las quejas, pues, que están circulando principalmente en redes sociales. Y el día de hoy le decía yo a usted que también el presidente, como siempre en la mañanera, reacciona a los temas que le parecen relevantes y este es uno de tantos, uno de los temas que provocó su reacción. El INE dice que no está haciendo fraude, lo reitera y lo vuelve a aclarar. Y lo dijo después de las expresiones del presidente en la mañanera, el organismo dice que se trata de una revisión técnica y repitió que la finalidad es que exista garantía del voto de mexicanos en el extranjero. Y estas palabras son de Arturo Castillo, el consejero del INE, quien fue el que dio la cara después de que el presidente abordó el tema el día de hoy en Palacio Nacional. Y es que, le digo a usted, la cifra exacta que dio la consejera de los 18.572 registros por irregularidades y que se den de baja, pues erizó los cabellos de algunos, sobre todo del partido Morena, y el consejero Castillo admitió que es un error muy fuerte el no haber enviado un correo electrónico generalizado a todas las personas de la lista nominal que fueron eliminadas y ofreció disculpas. Dijo que fue un error de comunicación, pero que ahora se va a duplicar el trabajo para dar un seguimiento personalizado. Ese fue el ofrecimiento que se hizo desde el INE. Dijo que es un correo genérico, que le parece que fue un error y un problema de comunicación, que no es adecuado abordar así temas tan serios, tan relevantes, y que se va a revisar para evitar especulaciones. Ahora se debe de esperar las aclaraciones y subsanar los procedentes, es decir, los casos en que sí proceda una adecuación o una corrección. En fin, se les complicó un poco en el INE este trámite, pero insisten en que hay irregularidades. Y la consejera Claudia Zavala resaltó que la certeza del padrón es estructural en el sistema electoral mexicano y justamente es lo que se está haciendo a partir de las solicitudes de la revisión que genera estos casos, de acuerdo a los cuales pues son 39,000 los que tendrían irregularidades. Y para irme a la pausa, es importante hablarle de lo que ocurrió en el Congreso Federal, porque los diputados aprobaron en comisiones una iniciativa para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, un tema del que hemos venido hablando desde la semana pasada y un tema que le recomiendo le interese, usted se involucre y se entere de lo que significa y lo que representa. Se aprobó la iniciativa para crear este fondo, le repito, Fondo de Pensiones del Bienestar, que tiene como finalidad buscar una partida económica de las Afores no reclamadas de personas adultas mayores de 70 años en adelante. Fue en una sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Social que se avaló con 19 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que con este avance en comisiones se acerca más a los trabajadores para que tengan la posibilidad de obtener pensiones de más del 70% de su salario. Vamos a la pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. De regreso tendremos a la candidata a la reelección en Tlaquepaque, Citlali Amaya, del Partido Naranja. Continuamos en Política en Directo. Les recuerdo que el día de hoy no será posible la comunicación vía WhatsApp. Así es de que le invito a que utilice las líneas convencionales que atiende nuestra compañera Bere Flores, el 33-38-13-15-15, el 33-38-13-14-21. Telegram si está habilitado, es el mismo número del WhatsApp, el 33-22-23-27-38. Y vamos a la línea telefónica. Sí, me dicen que ya está en la línea telefónica, es Citlali Amaya, para que nos hable acerca de su propuesta. Citlali Amaya, quien busca la reelección en Tlaquepaque. Me está haciendo la seña Bere, que un momentito más, seguro hay algún problemita, ya la tenemos. Ahora sí, vamos con la candidata a la reelección, la candidata a la presidencia municipal de Tlaquepaque, de San Pedro Tlaquepaque, Citlali Amaya. ¿Cómo le va, Citlali? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esperanza. Muy bien, muchas gracias. Saludo a todos los que nos escuchan aquí en Radio Metrópoli.
Comenzamos con usted, Citlali Amaya, esta serie de entrevistas para conocer qué le están diciendo al ciudadano en sus campañas, qué propuestas tienen, y en el caso muy particular, dado que ya gobierna Tlaquepaque, ¿qué se propone hacer? ¿Qué le faltó? ¿Qué tema es el que más le inquieta y qué salida tiene a ese problema que los ciudadanos del municipio le están reiterando en sus encuentros, sobre todo ahora que lo está recorriendo de nuevo?
Bueno, les platico que vale la pena recordar el Tlaquepaque de antes para poder valorar el Tlaquepaque de ahora. Nuestro municipio es un municipio próspero, es un municipio en donde vive gente noble, gente trabajadora, gente que busca todos los días lo mejor para ellos y para sus familias. Y en este gran reto de poder construir la ciudad que queremos y el municipio que nos merecemos, nos hemos encontrado con que las calles, la infraestructura de nuestras calles, es una infraestructura vieja, es una infraestructura que tiene 35, 40 años, hasta 50 años. Hemos encontrado infraestructura de barro en algunos polígonos de la ciudad. Y Tlaquepaque merece más. Hemos avanzado en muchas calles, pero sin lugar a dudas tenemos que seguir avanzando mucho más. Les platico que todavía tenemos colonias donde sus calles son de tierra, en donde todo ese tiempo pues hemos garantizado que tengan la infraestructura básica, que podemos ir avanzando en la regularización de sus predios, que pueda llegar el agua. Pero ahora vamos por el rodamiento. Tenemos que seguir convirtiendo las rutas como rutas accesibles, como rutas que nos generen conectividad, rutas que nos puedan conectar de manera intercolonial, pero sobre todo buscando que esa ciudad esté a la altura de lo que realmente merecemos, con calles en concreto zampeado, con banquetas incluyentes, con señaléticas, y poco a poco en un tema de obra pública, bueno, es un tema que se va consolidando, pero sin lugar a dudas no podemos conformarnos, la que Tlaquepaque merece y necesita más.
Habla usted del Tlaquepaque de antes y considera, candidata, que Tlaquepaque ya tiene otro rostro, que Tlaquepaque ya abatió el rezago que tenía. Voy a referirme principalmente a los servicios públicos, que es lo principal de la función de los gobiernos municipales, responderle a sus habitantes en la dotación del servicio de limpia, de alumbrado, pavimentos. ¿Qué cuentas da en este terreno y cuál es el plan, si lo tiene traducido en acciones, en metas y en monto de inversión?
Bueno, les comento que en una evaluación que hubo metropolitana de cómo vamos alcaldes, Tlaquepaque fue el mejor municipio evaluado en el tema de los servicios públicos. Tlaquepaque no tiene broncas con la recolección de basura, por el contrario, nuestra gente, nuestros operativos, nuestra fuerza de trabajo se levanta todas las mañanas para limpiar la ciudad. Estaríamos en condiciones de comprar 10 nuevos camiones de basura. En temas de alumbrado público, estamos apostándole a la tecnología LED, a buscar que tengamos en las colonias una iluminación más blanca, una iluminación que nos permita generar un ahorro de 1.2 millones de pesos de manera mensual, que se pueden ver reflejados en más obra pública. Estaríamos invirtiendo 80 millones de pesos para la adquisición de nuevas luminarias, porque mi compromiso es con tener un 100% Tlaquepaque iluminado, pero ahora con tecnología LED. Hemos avanzado ya en este proceso de transición a un 60%, entonces poder consolidar ese 40% que nos hace falta es un compromiso que yo hago con las y los tlaquepaquenses. En el tema del bacheo, del recarpetamiento, estamos en condiciones de destinar 200 millones de pesos para dar mantenimiento a las calles del municipio, pero yo voy a concentrarme mucho ya no en el reencarpetado, porque muchas de las calles de la ciudad ya no soportan el reencarpetado, por más que trato de bacharlas, ya se levanta ese bache, vuelve a absorber agua, entonces ya las calles necesitan el reencarpetado completo. Entonces estaría concentrando, así como lo hice durante este periodo, de poder llegar a más de 1,000 millones de pesos en inversión en obra pública, pues en concentrar que incluso en una alianza que podamos generar con el gobierno del estado a través de nuestro candidato a gobernador Pablo Lemus, quien ya hizo un compromiso muy sólido con San Pedro Tlaquepaque, poder garantizar que no sean 1,000 millones, que pueda ser más para que Tlaquepaque vaya consolidando las calles a la altura de lo que se merece.
Vi el debate que tuvieron en televisión y me llamó poderosamente la atención cómo en cada momento, en este caso, su principal contrincante, y no es porque haga a un lado al candidato de Fuerza y Corazón por Jalisco, sino por lo que marcan las encuestas, me quiero referir a la Eureimelda Pérez Segura, que le insistía sobre asuntos de corrupción, abiertamente hablaba de robo de recursos y más allá, acusaciones acerca de tener en la nómina a gente muy ligada al emecismo, pero a quien le antecede a María Elena Limón, a una figura dentro del Partido Naranja y que después de gobernar Tlaquepaque se fue como legisladora federal, pero que sigue teniendo influencia en Tlaquepaque, y señalamientos acerca de que personas muy cercanas a ella están en la nómina. ¿Qué responde a ello? No solo de ahora que está buscando la reelección, sino desde que estaba en funciones como presidenta, Citlali Amaya.
Bueno, quiero platicarles que ganamos un premio en transparencia y rendición de cuentas a nivel nacional. Realmente yo me siento tranquila, me siento satisfecha por todos los logros que ha tenido la administración. Cuando hay un señalamiento, pero no hay un argumento sólido, una denuncia que conlleve a ese argumento, bueno, pues al final todo termina siendo un chisme. Déjenles comparto que en efecto sí hay familiares de María Elena Limón, hay un sobrino que tiene más de 25 años trabajando en el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, un hombre al cual yo conozco que ha sido un hombre responsable, que ha sido un hombre trabajador, y que más allá de pues ese lazo consanguíneo que pueda tener en un parentesco de sobrino, pues él se ha ganado su lugar, con esfuerzo, con trabajo y con más de 25 años de servicio. Entonces, yo pues incito e invito a todo aquel que denuncie, pues que tenga las pruebas para poder sostener sus dichos y que lo lleve a la estancia que lo tiene que llevar para que realmente proceda. Y si no, pues al final nada más termina siendo un chisme.
Voy a dar lectura a varias llamadas. Todas estas, las que voy a leer, coinciden con los hechos de violencia, el choque que hubo, los actos violentos entre emecistas y morenistas afuera de la televisora. Dice Manuel García que le parece que el ataque fue cobarde y que se ve a militantes de Morena y a simpatizantes que también son cobardes, porque si alguien quisiera pelear, solo así hubiera sido un luchador, no me hubieran durado ni para el arranque, dice él. Supongo que el señor es luchador. Y se comunican para felicitarla. Carla Gómez dice que le gustó su desempeño ayer en el debate. Yesenia Guadalupe se comunica también para decir que le parece brutal lo que se aprecia en los videos, algunos integrantes de Morena con una golpiza, pero que los ve como pandilleros. Se demuestra con estos actos que temen que no van a ganar y que les está yendo mal, y por ello, por miedo, por cobardía, están actuando de forma violenta. También sobre el mismo tema, José García dice: qué lástima que la señora Citlali Amaya no aparezca cuando se le requiere, solamente ahora que está en campaña y que está buscando votos, porque cuando ganó para gobernar en Tlaquepaque ya no regresó, no escuchó a la gente. Es el comentario, el reproche que hace. Francisco Franco, por su parte, dice que, bueno, la pregunta creo que no iría para usted porque no está buscando la gubernatura, dice del programa Toda Máquina, qué opina de este y de sus resultados. Pero también Laura González dice: ¿qué vio usted? ¿Qué historia le contaron respecto a lo ocurrido en las puertas de la televisora y qué considera que debe de pasar? Esto también me da pauta a comentar que desde el Partido Movimiento Ciudadano, su dirigente está llamando a la cordura y está llamando, en este caso, a los contrincantes, a quienes están buscando no solo la presidencia de Tlaquepaque, sino en todos los municipios, que hagan a un lado la violencia, que se lleven a cabo las elecciones de forma tranquila. Su opinión sobre lo ocurrido ayer, candidata.
Bueno, definitivamente es lamentable, es una verdadera vergüenza, y sin lugar a dudas me llena de mucha indignación y rechazo cualquier acto de agresión, cualquier acto de violencia, cualquier acto pues que nos lleve a generar discordia o que nos lleve a generar desestabilidad o confrontación. Lamentablemente, sí, Morena, yo lo anuncié incluso antes de iniciar el debate, yo le decía a los equipos, por favor, esténse tranquilos, disfrútenlo, que esto sea una fiesta, la fiesta de la democracia, somos el movimiento de la alegría, pero ellos llegaron encapuchados, con máscaras, en una actitud confrontiva, en una actitud que al final, lamentablemente, terminó en personas lastimadas de una manera brutal. Imagínate qué debe pasar por la cabeza de una persona que avienta una botella de vidrio a la cara de otro simpatizante. Es inaceptable. Y yo quiero también hacer ese llamado a la paz, a que con indiferencia del color entendamos que las y los ciudadanos se merecen lo mejor. Y lo mejor es partir de las ideas, del diálogo, del consenso, de las verdaderas propuestas, porque Tlaquepaque eso es lo que realmente merece. Merece desarrollo, merece prosperidad, merece seguir avanzando en temas de infraestructura, de educación, de salud, de empleo, de emprendurismo, de oportunidades para la gente. De la violencia estamos cansados en este país. De la violencia nos sentimos lastimados y lacerados con la cantidad de muertes que hay, con la cantidad de desaparecidos, con la cantidad de personas que pierden su patrimonio, sus coches, sus celulares. Entonces yo le quiero proponer a Morena que parta de otra agenda, porque han sido 15 días de campaña en donde no han hecho más que desacreditar, denunciar, vituperar, pelear, enviar camionetas para confrontar. Nosotros no somos eso. Los tlaquepaquenses somos gente de paz, somos gente que amamos a nuestra familia, que lo damos todo por ellos, que luchamos todos los días por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Así que únicamente deseamos la paz y yo espero que los otros 40 días que faltan en esta campaña todos regresen a la cordura, todos regresemos a hacer un análisis, una introspección y trabajar para la gente. Y yo también hago ese llamado incluso también para los míos, para los simpatizantes de Movimiento Ciudadano, que actuemos con corresponsabilidad, que a la altura de lo que esta ciudad se merece, siempre desde la ética, desde la cordura, desde la paz, algo que, sin lugar a dudas, es algo que nos llena, el poder trabajar para la gente, y la mejor manera de hacerlo siempre con el ejemplo y con la cordura.
Hasta ahorita, Citlali Amaya, la campaña se había llevado a cabo, digamos que dentro de la normalidad, sin ningún incidente.
No, el incidente ocurrió desde el día uno, desde que arrancó la campaña. Nosotros no hemos recibido otra cosa más que agresiones a mi persona, desacreditaciones a nuestro trabajo, guerra sucia, quita de lonas, amedrentamiento a los pequeños grupos que puedan estar pegando calcas. Pero hasta este momento se cayó en la confrontación, porque quiero pensar que porque salió de control al ver ya gente violentada, gente ensangrentada, gente que ya estaba en el suelo. Entonces, la violencia genera más violencia. Entonces, creo que fue lo que sucedió ayer. Por eso todos tenemos que, con el ejemplo, darle la vuelta y que esto ya no suceda más, porque la gente merece que sean unas elecciones tranquilas, que la gente tenga esa paz y esa tranquilidad de poder elegir a través del conocimiento su decisión, desde la inteligencia, desde diferenciar las diferentes ofertas que hay, las propuestas, pero que se centren en proponer, no únicamente en estar generando escándalo o generando señalamientos. La gente no es tonta, los ciudadanos son inteligentes, así que propongan. Ese es mi, yo los exhorto a eso, a que propongan con seriedad.
Si bien en la última encuesta del INEGI sobre la percepción de inseguridad en Tlaquepaque, de acuerdo a lo dicho por sus habitantes, hubo una mejoría, es decir, se sintieron más seguros, Tlaquepaque ha estado bajo la lupa en las últimas semanas, incluso por los policías que han salido con algún tipo de implicación con la delincuencia organizada. ¿Qué hará Citlali Amaya para que se avance en la depuración? ¿Qué plan tiene? ¿Qué cambio respecto a lo que viene siendo en materia de seguridad para el municipio?
Bueno, más allá de que cambios, es esa corresponsabilidad y esa responsabilidad que yo he asumido con el tema de la seguridad en Tlaquepaque. Déjenles cuento que la responsabilidad no solamente corresponde propiamente al municipio. Al municipio le toca la parte preventiva, cómo es que el delito se previene. Y ahí hay que trabajar de fondo, hay que trabajar en la reconstrucción del tejido social como lo hemos hecho hasta hoy, generando oportunidades para la gente, oportunidades de educación con la nueva universidad que pusimos y con estas nuevas becas que vamos a seguir creando para que la gente aspire a poder vivir de una manera diferente, con oportunidades de empleo, con oportunidades de poder profesionalizar sus capacidades, sus talentos y poder orientar su estilo y su rumbo de vida hacia capitalizar su talento. Desde el interior de las corporaciones, nosotros ya le entregamos a la Guardia Nacional 3 predios para trabajar de manera coordinada. Sin embargo, en Tlaquepaque, como en todo México, pues es visible que la estrategia de seguridad abrazos y no balazos ha sido un rotundo fracaso. Nosotros en Tlaquepaque ya tenemos un C4, invertimos 24 millones de pesos en equipamiento tecnológico. Se asignaron 30 millones de pesos más para construir las nuevas instalaciones de la comisaría de San Pedro Tlaquepaque. Hoy en día, las y los policías de San Pedro ya tienen una comisaría digna, pero no es suficiente. Ahora tendremos que ir a renovar también los sectores. Tlaquepaque tiene un territorio muy extenso, hay diferentes sectores y hay que fortalecer también que cuenten con todo el equipo, con la tecnología que necesitan y con todo el equipamiento. Estamos en condiciones de comprar 100 nuevas patrullas, motocicletas, chalecos balísticos, uniformes para nuestros elementos, pero no solamente eso. Hemos procurado que nuestros policías se profesionalicen, que entiendan cuál es su verdadera vocación y que la pongan al servicio de la ciudadanía desde ese espíritu vocacional, y para ello también los estamos formando. Y hay un instituto ya en Tlaquepaque que es el de formación y profesionalización policial, pero también los estamos vinculando a la nueva universidad que el gobierno del estado ya creó. Hemos comprado botones de pánico vinculados al C4 para auxiliar a las personas que tienen algún tipo de negocio. Estaríamos en condiciones de comprar más botones como estos para que a través de la tecnología podamos generar circuitos de videovigilancia. Para las mujeres que están en alguna situación de violencia, hay un grupo ya de mujeres capacitadas y orientadas que se llama la Corporación Andrómedas, que se dedican única y exclusivamente a la atención de violencias de género. Pero no solamente eso, en la comunidad de Parques de la Victoria logramos una inversión federal y estatal de 32 millones de pesos para generar un centro de justicia para las mujeres.
Precisamente, de Parques de la Victoria se comunicó Verónica Sánchez para felicitarla porque dice que con lo que están haciendo allí hay mejores condiciones para los habitantes y dice que están contentos porque también les van a poner luz. Oscar, no nos deja su apellido, dice que en colonias como en Parques del Bosque se ha notado mejoramiento, sobre todo en el tema del alumbrado público y en la seguridad, también en lo que se está ofreciendo en el área de parques y jardines. Dice que está con Citlalia Maya porque considera que ha trabajado bien. Sin embargo, Alicia López dice, ¿para qué queremos votar por Citlali si nos quitó los programas sociales, nos quitó las despensas a las personas de la tercera edad? Desde que llegó el gobierno de Marielena Limón, los de MC han dejado en peor situación a la gente de la tercera edad. Y José López dice, yo compadezco a la gente cómo fue golpeada por Morena, pobrecitos, y manda saludos a quien escucha el programa. Y de una vez leo lo que dice Socorro Topete, dice que en Tlaquepaque se ha visto el PRIAM y en colonias que no tienen ni siquiera agua ni drenaje, considera que hay un gran rezago y un gran compromiso para ayudar a esa gente que no ha recibido el apoyo por parte de MC.
Bueno, tarea tenemos un montón, agradezco a todos los ciudadanos que nos están dejando su manifiesto, su sentir, definitivamente esta ciudad, para que pueda estar a la altura de lo que todos queremos, todos tenemos que ser corresponsables con nuestras acciones y con nuestras conductas. Quiero platicarles que sí, Tlaquepaque aún tiene un polígono identificado donde faltan el poder conectar, porque las redes ya existen, pero que pueda haber el suministro del agua, colonias como la San Juan, como el Salate, como la Cofradía, que es un polígono en el que todavía tenemos que abastecer con pipas. La infraestructura, ya se avanzó en la infraestructura, estaríamos en condiciones de seguir generando más infraestructura para poder garantizar que tengan el suministro del agua y del drenaje. La ciudad es muy grande, y cuando nosotros llegamos, cuando los gobiernos naranjas llegaron a San Pedro Tlaquepaque, pues no nada más era un polígono de 4 o 5 colonias, o sea, era un rezago de más de 30 colonias sin el suministro, sin tener la garantía de sus servicios públicos básicos. Esa problemática se ha disminuido, así como también las escuelas de nuestra ciudad lucen ya mucho más dignas. Cuando yo llegué, pues muchas escuelas ni siquiera parecían escuelas, sin salones, sin servicios, sin una malla sombra digna. Y le invertimos más de 200 millones de pesos de recurso municipal y otros 200 millones de pesos de recurso del gobierno del estado para rehabilitar las escuelas. Y no solamente eso, logramos que San Pedro Tlaquepaque tenga la primera universidad pública de la Universidad de Guadalajara en la parte alta del Cerro del Cuatro. Hemos abonado también mucho a la reconstrucción del tejido social, buscando que las familias tengan menos preocupaciones a través de diversos programas sociales. Nuestro gobierno apoya a mamás solteras, a adultos mayores de 60, 64 años, a personas con alguna discapacidad, en generar comedores comunitarios para que la gente tenga la oportunidad de comer tres veces al día, en apoyar a las mujeres que son mamás trabajadoras para que lleven a sus niños a alguna guardería, y el municipio subsidia ese pago de la guardería. Hay un programa maravilloso que desarrolla las habilidades y las competencias de nuestros niños en el arte, en el deporte, en la cultura, y que hoy en día incluso han representado a Tlaquepaque, a Jalisco y a México en el mundo, y que sin lugar a dudas me llenan de mucho orgullo. Hemos trabajado mucho. Yo soy de la idea de que las y los ciudadanos de San Pedro de Tlaquepaque no se merecen únicamente una despensa. Nosotros le damos la vuelta a eso. La gente de San Pedro de Tlaquepaque merece oportunidades, merece un acompañamiento real, entendiendo que cada historia de vida es única y que cada historia de vida es igual de valiosa y que tiene que generar esas alternativas, esas oportunidades diferentes a la altura de lo que se merece para llegar a la plenitud de su persona, al ideal, a encontrar esa satisfacción en sí mismo, pero sobre todo a vivir con felicidad, a vivir con plenitud.
Gracias, Citlali Amaya, por esta entrevista. Citlali Amaya, candidata de MC a la presidencia municipal de Tlaquepaque. Es momento de una pausa. Regreso para despedirme. Continuamos en Política en Directo. Dice la señora Mari que no está de acuerdo con Pablo Lemus, no le gusta y dice que le parece que no tiene respeto por la vida privada. Teresita López, el INE no puede prohibirle al presidente meterse en las elecciones. Sin embargo, el presidente anda ocasionando los enfrentamientos entre los partidos. José López, en 2021, había un grupo de MC queriendo intimidar y buscando pelea. A mí me tocó verlo. Era lo mismo que ahora. Javier Magaña, sobre el debate me gustó mucho el desempeño de Laura Haro. Estuvo mejor Laura Haro que todos los demás, Claudia Delgadillo y Pablo Lemus. Luis Martínez dice que Pablo Lemus no aclara nada, no respondió en el debate del robo del carrusel, de los 300 millones del Banco Hacendo, dice que eso le hizo perder el debate. Blanca Salcido, tenemos un presidente muy resentido, soberbio y malo. Carmen Prisú dice que grabaron a Claudia Delgadillo, ya no hay tiempo.